Y después de 2 años ahí, manteniendo Punto Seguro, que iba poquito a poco, y lanzando esto, que fue un éxito desde el punto de vista un poco de volumen, pero que nos quedamos sin dinero, la familia decide que ya no pone un duro más, pues en el plazo de 2 semanas te dicen, oye, que empieza a cerrar, que no se paga y que, bueno, y que todo se ha acabado.
Se acaba el dinero, se acaba la empresa.
Se acaba y se acaba muy rápido, ¿eh? Gran quiebra.
Esto es Así Empecé, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Así Empecé está patrocinado por Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Elena Betés, de Rastreator. Elena Betés tenía la idea de montar un comparador de seguros online. Lo intentó 2 veces sin éxito, y a la tercera, en el año 2009, lanza Rastreator en España. Enseguida lo convierte en líder absoluto, y después exporta el modelo a otros países. Esta es la historia de Elena Betés.
Realmente a mí siempre me habían gustado los negocietes. Oye, mi abuela había montado varios negocios. Siempre ha sido una familia bastante emprendedora y yo pensaba que iba por ahí o por gran empresa. Mi padre había trabajado en un entorno muy de gran empresa. Yo estudié empresariales y después de eso intenté entrar en McKinsey. No me cogieron. El feedback que me dieron es que demostraba nerviosismo porque sonreía mucho. Y decía, pero... Y
como yo, si fuera
y,
malo.
Sí, sí. Y entonces yo les expliqué, no, es que se lo van a creer o no, yo siempre sonrío. Y me miraban como... Pero bueno, cogí el feedback, pero no les hice mucho caso y seguí sonriendo. Y bueno, entré en Arthur Andersen. A los 3 meses de estar en Arthur Andersen, yo ya decidí que eso no era lo mío. Realmente era una escuela fantástica y me gustaban muchas cosas, ¿eh? Me gustaba la sensación de que pertenecías parte de algo, pero no podía ser que entrabas a trabajar a las 8 de la mañana y salías a las 12 de la noche haciendo algo que en principio en auditoría es muy sencillo y a mí no me parecía que tuviera ningún reto intelectual. Aprendí mucho, pero me puse un límite. Dije, yo voy a estar aquí al mínimo 2 años. Y 2 años y 1 día lo dejé. Quería estar 2 años porque yo siempre quería estudiar el IES. Entonces fui al IES y me dijeron, tienes que entrar en una de las grandes y al menos 2 años. Entonces dije, 2 años y 1 día.
Y por eso lo de 2 años y 1 día.
2 años y 1 día. En el IES me cogieron, pero me dijeron, espera 1 año más y luego te cogemos. Me fui a Londres, a AXA Investment Managers, que era un sistema de fondos de arquitectura abierta, etcétera. Estuve 6 meses ahí y luego estuve 3 meses en Bolivia en una ONG.
¿Y cómo fue esa experiencia en Bolivia?
Muy buena, casi no llego al IES. Yo comparaba la experiencia londinense, ¿no? En la que me costó mucho entrar en el ascensor y que nadie te diera los buenos días, o yo que soy como viva la vida y siempre sonriendo. A mí Londres me resultó muy duro, me sentí muy sola. Y claro que es el tiempo y todo afecta, pero yo sentía que allí no había energía, ¿no? Y me fui a Bolivia, que no tendrían de nada. Pero ahí había un nivel de energía y un nivel de problema grandísimo, pero también muchísima más satisfacción por las cosas sencillas. Entonces, casi que no empiezo el IES después de todo. Casi me quedo por el camino y me quedo en Bolivia. Pero también me di cuenta que me estaba insensibilizando al problema, ¿no? O sea, cuando llegas allí, al principio todo te impresiona mucho y luego ya te parece normal determinadas cosas que yo tampoco quería llegar a ese punto. Bueno, pues así que me fui al IES diciendo, bueno, ¿qué hago? Y luego, durante el IES, dije, no, si yo lo que tengo que hacer es emprender, ¿no? Y
o sea, ¿fue algo que te surgió mientras estudiabas el máster?
Estaba
¿o
ahí.
¿O es algo que quizás por tu familia tenías ahí dentro y salió?
Siempre tenía el gusanillo, pero fue el momento de la verdad, ¿no? Fue cuando el primer año, cuando ya empiezan a decirte, bueno, tenéis que empezar a pensar en vuestras salidas. Y yo estaba planteándome, bueno, quiero salir otra vez a ser la jefa del mundo mundial en algún corporate grande, o trabajar en una ONG, también me planteaba ser profesora, poco perdida, ¿no?
Bueno, es normal, ¿no? A esa edad yo creo que todos tenemos muchas
sí,
dudas de,
la verdad
de
es
qué,
que sí.
Qué es lo que vamos a hacer.
La verdad es que sí. Y en ese momento de estar perdida pasó algo que impactó mucho, que es que mi padre, que era para mí el modelo clave de brillantez profesional y que había tenido una carrera muy exitosa en Winterthur y en AXA y en un montón de compañías, es prejubilado con 53 años. Y digo, uy, y me dio una percepción de si entras en este tipo de empresas no vas a controlar tu destino. Y bajo esa premisa, que a veces es errónea, porque vamos, pensar que porque vas a emprender vas a controlar tu destino es quizás un error de base, pero bajo esa premisa dije, yo tengo que montar algo en el que pueda tener una cultura que genere la misma vinculación que un Arthur Andersen, que puedas tener una vida equilibrada y la gente pueda vivir, y aún así te sientas vinculado y que además tenga la percepción de que controlo mi destino. Y eso me llevó a emprender. Y decidí que en España, si yo quería emprender, tenía que ser algo relacionado con turismo. El IES en verano te obliga a nuevas prácticas y me empeñé que tenía que ser en el sector hotelero. Y bueno, perseguí Roma con Santiago y conseguí que Barceló me contratara para establecer un sistema operativo. Me habían contratado para enseñar cómo se limpian las habitaciones. Entonces, ellos habían determinado que la habitación se limpiaba. Abrías la puerta, llegabas a la habitación, abrías la persiana, mirabas no sé qué, hacías... Bueno, había una serie, un protocolo, y que necesitaban a alguien que fuera por todos los hoteles enseñando a limpiar. Me tiré 3 meses, visité, creo que eran 56 hoteles de Barcelona. Y yo llegaba allí, me hacía amiga de las señoras de limpieza y me iba con ellas, a ver, ¿y dónde ponen las toallas? Uy, eso es horrible, la toalla. Y mi madre decía, anda, tiene narices, que enseñes tú a limpiar, que limpias fatal. Y ya me sabía todos los productos, lo que se podía usar, lo que no se podía usar. Yo llegaba allí y decía, no, tienen que primero, tienen que hacer esto, no, lo otro.
Y tu madre te diría, oye, para esto no hacía falta que hubieras hecho un máster, ¿no?
No hacía nada falta. Aprendí muchísimas cosas. Pero también aprendí que el negocio no era muy rentable y que, aunque había determinados hoteles que funcionaban muy bien, el modelo que yo estaba montando no funcionaba. Y entonces empecé de cero, con otras ideas. Si recuerdas, habían despedido a mi padre, entonces yo no tenía ni idea. Oye, seguros, pues venga, papá, ¿tú qué sabes de seguros?
Cuéntame, ¿no?
Sé de distribución y sé que la distribución se va a consolidar. Pues perfecto. Y entonces monté conceptualmente lo que se llamaba Red Azul, que consistía en, vamos a consolidar y dar servicios agrupados para que estas corredurías que están un poco llenas de trabajo administrativo, pues se liberen un poco y tengan más tiempo para vender. Y empezamos con ese proyecto y a levantar capital.
Tú terminaste el máster y te lanzaste directa por eso.
Y de hecho, me obligué a no mandar ningún currículum ni aceptar, porque hay muchas veces que te invitan para...
O sea, que tenías clarísimo, después de todas las dudas, tenías clarísimo que querías montar algo.
Sí, cuando ya lo decidí, que a veces el emprendedor tiene que ponerse como un burrito que se pone orejeras y decir, pues ahora ya voy a por esto y voy a por esto. ¿Por qué? Porque te entran muchas dudas por el camino. Y ya en ese momento yo ya estaba a modo burrito y entonces empecé a ver, pues esto es lo que hay que montar. Entonces empezamos a intentar agrupar, intentamos comprar corredurías, empezamos a levantar capital, montamos Red Azul. Y ese Red Azul, lo primero que consigue comprar, es muy difícil comprar una correduría, es puntoseguro.com. Puntoseguro.com era una plataforma que trataba de emular Money Supermarket, que lo habían montado los ingleses, que estaban de salida. Y allí no había nada. Era un front, pero cuando alguien iba a hacer un seguro, te llegaba a ti, lo hacías tú con las manitas y luego decía, ¡ay, qué bien la front! Que nada, no funcionaba nada. Había 3 conexiones con 3 aseguradoras que tampoco funcionaban muy bien. Era un desastre. Pero oficialmente era una página web que comparaba seguros. Teníamos muy poquito capital. Y además yo no sabía suficiente de tecnología, entonces cada vez que me proponían algo me lo hacían muy complicado. O sea, los tecnólogos al principio te tienen en sus manos. Entonces, para cargarte más al proyecto, que sea, no, esto es... cada cosa, es que esto es complicadísimo. Y no te lo explican, ¿no? Y aquello online no tenía nada. Y además no conseguíamos crecer el concepto de consolidación. No moríamos todavía, estamos perdiendo algo de dinero, pero claro, aquello no era escalable. No crecía.
¿Crees que a lo mejor llegó demasiado pronto en el tiempo?
Sí llegó pronto, porque estamos hablando, eso es ahora mismo el 2004, pero igual el mercado no estaba preparado, pero con el capital suficiente y teniendo las cosas claras, pues se hubiera podido generar el modelo. Mi modelo de negocio, que es comparación de seguros, que luego evoluciona a banca, son modelos de negocios que lo tienes que forzar, son push, no es pull, ¿no? Tú tienes que empujar el mercado y crear una categoría. Entonces, el momento lo generas un poco tú, depende del capital que tengas y depende de cómo funcione de bien la plataforma. Yo creo que esas son las dos cosas.
Ahí quizás te faltó más dinero para invertir en publicidad y en tecnología, ¿no? Supongo.
Claramente. O sea, yo siempre digo, el primer fracaso fue tecnológico, porque aunque hubiera tenido más dinero para invertir en tecnología, tampoco hubiera tenido claro cómo invertirlo. Yo creo que ahí fue un fallo de conocimiento en tecnología y tampoco teníamos dinero. Intentamos levantar capital, y levantando capital para Punto Seguro, conozco un grupo que son los de eBookers, que están intentando montar este modelo de negocio a nivel europeo. Y me dicen, oye, tu empresita es muy pequeña. Esto no va a ningún lado. Pero ¿por qué no te vienes tú con nosotros a Alemania para montarlo para nosotros, tal? Te damos un poco de capital. Yo ya en ese momento decía, mira, lo que sea, porque sé que esto no va más. O sea, yo llego a un momento, llevaba ya 2 años vendiendo seguros y aquello no crecía.
Y además, entonces, ¿aquello terminó? ¿Punto Seguro?
No terminó. Porque me dejaron que yo siguiera. Me dijeron, no tengo más ningún problema, tú sigue con esto a ver si sale. Pero vente con nosotros y móntanos el otro. Yo seguía emprendiendo a 2 países. En un país lo hacía con capital suyo y en otro país lo hacía con capital de Friends and Family.
Oye, ¿y cuando te dicen vente a Alemania, tú hablabas algo de alemán?
Nada.
Nada.
Yo tenía un novio alemán. Que bueno, eso es lo que supieron. No, pero graciosa. La vida es que tiene esos momentos del destino. Cuando ellos vinieron a Punto Seguro, yo estaba intentando levantar capital, yo les dije, mira, esto es mi empresa y yo os voy a enseñar, os voy a explicar el mercado. Estuve con ellos como 48 horas. Entonces, 48 horas dan para mucho. Pues en un taxi me dijeron, ¿tú qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué no sé qué? Entonces nos fuimos conociendo. Y yo les dije, como de broma, ¿no? Que yo esta tarde me voy a Alemania porque tengo un novio alemán. Jessis Damilla, que luego montó el líder en India. Bueno, pues este fue el que me dijo, ¿no tenías un novio alemán? Y digo, sí, pero no hablo alemán. Me dice, no, tú no te preocupes, que yo creo que no pasa nada.
¿Llegaste a aprender alemán? ¿O?
Aprendí, sí. Aprendí, sí. No perfecto, pero suficiente.
Quiero decir, que no es como aprender italiano.
Sí. No es como aprender italiano. Aprendí no perfecto, pero suficiente.
Y en Alemania te dicen que arranques desde cero también.
Claro, de cero. Pero con una diferencia, y ahí fue muy clave, que ellos tienen un equipo de tecnología en la India. Y ahí me ponen 25 personas para trabajar para mí. Y claro... De repente fue
que además tú puedes pedirle algo por la noche y cuando vuelves por la mañana está hecho. ¿No?
Bueno. No. Pero,
eso es lo que venden siempre.
Eso es lo que venden. Pero lo que sí que fue muy importante es que aprendí mucho de tecnología. Porque yo ahí les dije, mira, si yo no lo entiendo, no se hace. Y acabé revisando código. Y al final eso fue el salto. Entonces ahí el fracaso no fue de tecnología. Ahí el fracaso fue una mezcla entre producto y marketing. El producto que estábamos montando se apalancaba mucho en otros servicios y no era óptimo. Y luego nunca invertimos bien en marketing. Y después de 2 años ahí, manteniendo Punto Seguro, que iba poquito a poco, y lanzando esto, que fue un éxito desde el punto de vista un poco de volumen, pero que nos quedamos sin dinero, quebramos. Gran quiebra.
¿Por qué llega a quebrar la empresa?
Quebramos porque el principal socio capitalista acuerda una ronda de capital a una valoración, se va a firmar y en el último momento no firman. Cuando vuelven, la ronda se ha caído y no. Yo creo que en todos estos temas de rondas de capital hay un tema de confianza que se construye o se destruye.
Y se acaba el dinero, se acaba la empresa.
Se acaba y se acaba muy rápido, ¿eh? O sea, cuando se acaba, o sea, cuando de repente la familia decide que ya no pone un duro más, pues en el plazo de 2 semanas te dicen, oye, que empieza a cerrar, que no se paga y que, bueno, y que todo se ha acabado.
La empresa quiebra.
Quiebra.
Estás en Alemania y además estamos ya en el año 2008,
sí,
una
sí,
crisis mundial.
Sí.
El día que la empresa cierra, claro, te debes sentir súper vacía, ¿no? ¿Qué hago yo aquí?
Bueno, no funciona así. No es como el día que quiebra, aquí se ha apagado la luz. No, se ha apagado la luz para mucha gente, pero yo siempre digo, hay que el que se queda en el barco o el que salta. Hombre, yo entendía que mi obligación era quedarme en el barco y hacer las cosas bien, que era mi marca personal. Entonces, el momento en el que te avisan que quiebra, tú te habías puesto un sueldo, ese sueldo se para, pero yo lo que hice fue ordenar la salida de los activos de Alemania. Pues intenté vender lo que era nuestra web, que la vendí, retuve ese dinero, retuve las comisiones, iba pagando a los proveedores para dejarlo lo más limpio posible, ¿no? Y para mí era muy importante hacer las cosas bien. Entonces, hay que quebrar bien, ¿eh?
O sea, es importante.
Suena mal, pero es que es importante, es muy importante.
Bueno, porque debe ser una experiencia también con mucho valor, ¿no?
Sí, para mí es una experiencia con mucho valor porque no hay que olvidarse que emprender tiene un porcentaje de fracasos muy alto, entonces igual que aprender a triunfar hay que aprender a fracasar. En el momento que quiebra, lo que se produce normalmente en todas esas quiebras es que hay muchos, no solo acreedores, sino también hay gente que dice, ay, ¿qué activos hay que se puedan comprar? La gente otea, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos humanos? ¿A quién nos podemos quedar? Y entonces, en ese momento, Admiral Group, que era propietario de Confuse, me dice, oye, ¿y a ti no te gustaría volver a España y montar esto otra vez? Digo, hombre.
Confuse, que era una
Confuse,
web.
Confuse, un comparador. Era, de hecho, el comparador número 1 de seguros en Inglaterra, que era lo que estábamos tratando de emular muchas veces.
Y en entonces ese momento, te dicen, oye, ¿no quieres montar un Confuse en España?
Claro.
Dice, ¿Y tú qué piensas en ese momento?
Yo digo, ¿cómo no voy a volver a intentarlo? A mí no se me pasa otra cosa por la cabeza de...
Por tercera vez.
Por supuesto. Vamos, ahora ya lo voy a clavar.
Pero claro, en tu círculo cercano... No te dijeron, oye Elena, sí. Déjalo ya has fracasado 2 veces, no sí. insistas en esto de los seguros. O no te dijeron, oye, busca un trabajo, porque eras joven, sí, ¿no? Sí. Tenías 30, 31
sí.
años.
Bueno, en ese momento me había casado y había tenido un hijo, y mi hijo tenía 1 año. Y tenía un marido alemán que trabajaba en Alemania, que era ingeniero y tenía una carrera por delante. Entonces lo de irse a España era como inconcebible. Pero yo no podía no hacerlo, porque es que yo... Ya, es que yo ya lo sabía, o sea, yo ya sabía lo que había que hacer, cómo había que hacerlo. Yo necesitaba demostrarme a mí misma que esto era viable y que esto era una categoría que se iba a crear. Total, que siempre digo, me vine como de madre soltera y con mi hijo dejé a mi marido trabajando, porque claro, decía, oye, que esto no podemos confiar que esto vaya a salir. Y tenía un punto lógico de alemán. Así que me vine en junio del 2008, empecé a trabajar con ellos, lanzamos en marzo del 2009.
Tú cuando llegas a España, te dicen monta esto desde cero.
Sí.
Por supuesto, tú ya tenías una experiencia de, digamos, dos proyectos, sí, que no habían llegado a tener éxito. ¿Cuánto te sirvió el haber tenido esos dos proyectos?
Muchísimo, todo, todo. Fueron fundamentales porque formaron a la persona que era capaz de entender de tecnología, que había entendido en qué habíamos fallado en producto. A eso le añadí una capa de conocimiento de una empresa que lo había montado en Inglaterra, que me estaba enseñando también un modelo de negocio que pivotaba sobre el que estábamos intentando montar en Europa.
Y lo primero que haces cuando llegas aquí, tú empiezas un proyecto desde cero, absolutamente. Sí. ¿Lo primero que haces qué es?
Lo primero que hago es empezar a pensar en mi equipo, ¿no? Empiezo a pensar en mi equipo y empiezo a llamar a mi equipo de la India y a contratarle y a llamar al que me ayudaba en Punto Seguro, tal. Y empiezo a montar un equipo con gente
con
que...
Con lo mejor que con lo que te habías cruzado.
Efectivamente. Sí. Éramos muy poquitos. Éramos 5 en España y 5 en la India.
¿Y cuántos empleados habéis llegado a tener aquí?
Bueno, ahora mismo somos como 160 y a nivel grupo 800.
¿Y cuando buscas empleados, en qué tipo de cosas te fijas?
Esa es muy buena pregunta, porque te va a parecer sorprendente. Yo creo que la gente evoluciona, yo soy un poco idealista y creo que si tienes las ganas, las capacidades se van desarrollando, ¿no? Y que todos tenemos unas capacidades bases que se desarrollan con potencial, pero tienes que ser buena persona. Tengo que contratar a gente que yo crea que puedo confiar y que son buenas personas y que tienen ambición y potencial, que son optimistas, que son positivos. No solo busco un perfil técnico, sobre todo en los equipos iniciales de lanzamiento, que necesitas gente que no sabes ni lo que va a hacer. Y dices, oye, ¿cuál va a ser? Vas a hacer lo que haga falta. O sea, todos vamos a hacer de todo.
Actitud, o sea, buscas actitud.
Potencial, sí.
Entonces, lo primero que haces es montar tu equipo y de las primeras cosas también es buscar un nombre, ¿no?
Sí.
Rastreator es un nombre que la verdad que ha funcionado muy bien porque se ha quedado en la mente de todo el mundo, pero supongo que en el primer momento puede llegar a ser un poco chocante, ¿no?
Muy chocante. Fue de las decisiones más difíciles porque yo soy muy estructuradita, entonces empecé a listar nombres y mi jefe, que también es fundador de la empresa, el que me había dicho vete a España, también había fundado su empresa, yo le iba con todos los nombres, ¿no? Y me miró y me dijo, mira, yo no sé, no entiendo mucho de castellano, pero ¿no hay agencias de esto? Porque es que te veo un poquito perdida. Digo, pues la verdad es que no lo sé. Me metí a buscar y encontré a Fernando Beltrán, que es un filósofo que dice que las cosas tienen nombre y que solo hay que encontrarlo. Tiene una empresa que se llama El Nombre de las Cosas. Le contraté y me vino con 5 nombres, entre los que estaba Rastreator, y yo dije, este ni de broma. O sea,
este seguro que
bajo,
no.
Bajo ningún concepto, porque sonaba muy fuerte, sonaba sí. Muy rudo. Nosotros queríamos llamarlo Pointer, pero estaba acogido, era una empresa, no podíamos llamarlo Pointer. Y volvía a salir Rastreator. Y bueno, pues me empecé a hacer a la idea. Pero bueno, fue una apuesta que a mí me costó hacer. Yo creo que también es un poco que vas madurando profesionalmente, te fías de gente y dices, este sabe más que yo en esto. Y bueno, pues allí nos fuimos. Pero los primeros años, yo me iba a las compañías aseguradoras y decía, vengo de Rastreator.com. Y cuando salía en recepción preguntaba, ¿de dónde vengo? Y me decían, ay, no me acuerdo, perdone, no sé. Uf, yo, madre mía, el nombre, madre mía. Y la gente no era capaz de repetirlo.
Aparte del nombre, es muy reconocible también el perro,
perro,
¿no?
Sí, el perro es un poco la identidad. Y lo hicimos con 10 personas de InfoJobs que las metimos en una habitación a ver qué les recordaba el nombre. Y, a 50 euros cada uno.
Y salió el perro.
Y salió que era o un perro, o un robot, o un indio. ¿Sabes? Como del Atleti. Lo del indio no prosperó. Eso era un 20%. Más. 20, que quiere decir 2 sobre 10. ¿Eh? O sea, no te creas tú que el nivel de mercado que teníamos era muy profundo y claramente el perro nos encantó. Y entonces me acuerdo perfectamente, Paula, que era team assista en ese momento, fue a la calle, compró un libro de perros, lo abrió y empezó, a ver, ¿qué perro no gusta? Decía, de que tiene la nariz más larga. Y bueno, cogimos el Basset Hound, que tiene las patitas muy cortas y es muy difícil de educar. Y si hubiéramos sabido algo de perros, algo, no hubiéramos elegido eso. Pero nadie sabía, de los 5 que estábamos allí, nadie sabía de perro.
¿Qué importancia le das al nombre y al perro en todo el éxito que ha tenido Rastreator en España?
Bueno, esto es como la idea versus la ejecución, ¿no? Creo que tiene una importancia relativa, porque bueno, la clave es el conjunto, la clave es el plan de medios, la clave es el producto, la clave fueron muchas cosas. Yo creo que había una serie serie de nombres que nos pudieron haber servido y no hubiera cambiado radicalmente. Pero es verdad que lo que construimos en torno a eso reflejaba muy bien lo que éramos, lo que somos, que al final es un perro simpático, pachorrón, no somos complicados.
Y que busca, ¿no? Olfatea.
Y que busca, olfatea. Entonces, yo creo que la clave fue la consistencia.
¿Comenzáis solo con seguros de automóvil o...?
Empezamos con seguros de automóvil, pero enseguida nos damos cuenta que vamos a tener que diversificar y hacemos otro tipo de seguros, pues moto, hogar, vida, salud.
Empiezas con seguro de automóvil. ¿Recuerdas la primera empresa que te dijo que sí?
Uf, claro. Y todas las que me dijeron que no.
Que luego acabarían entrando.
Sí, acabaron entrando, han acabado entrando prácticamente todas, pero ha sido muy complicado.
Pero claro, convencer al principio supongo que sería muy difícil, ¿no? Porque tenías que vender tu producto y si no te dicen que sí, pues...
Nada, claro.
¿Cómo convences al principio a las primeras empresas?
Tú convences en base, uno, a números, es decir, oye, que yo voy a ser un canal de adquisición más barato que tú. Tú ahora mismo estás adquiriendo negocio, yo voy a ser más barato que tu adquisición digital o más barato que tu adquisición tradicional. Entonces, esa es la primera es racional. La segunda se apalanca un poco más en el miedo, es, oye, que yo vengo aquí muy fuerte, ¿eh? Que mira quién está detrás, que van a invertir, que como entres tarde... te vas a perder la fiesta y además que aquí se aprende. Y eso es verdad, ¿eh? Cuando tú no entras en panel, no conoces la dinámica, cuando entras tienes un ritmo de optimización. Y si hay gente que te lleva a la delantera, te la lleva. Entonces, la segunda área es como de miedo, decir, oye, muévete porque si no funciona y no aprendes, ¿no? Nosotros teníamos el objetivo de que antes de ir a la tele teníamos que tener 10 compañías firmadas. Esa era como la que nos habíamos propuesto y llegamos con 10. Y realmente las convencíamos diciendo, es que el 15 de septiembre vamos a la tele. Entonces, tenemos que integrarnos antes. Entonces, bueno, pues a base de eso, llegamos a la tele con 15 y fuimos a la tele. Y el primer día de tele nos bajamos al bar a ver si salíamos. Y salió la tele y se cayeron los servidores porque se consideró que era un ataque. Y no sabíamos por qué, pero si tenemos capacidad para esto. Pero claro, como todas las entradas entraban en el mismo nanosegundo, pues...
Lo aprendimos el otro día en un capítulo, la concurrencia.
Es que lo mencionaron en otro capítulo, pero digo, pues es que esto pasa mucho. Pasa mucho.
Desde el punto de vista del cliente está muy claro cuál es el beneficio para el cliente, pero ¿cómo ganaba dinero Rastreator cuando en esos comienzos?
Siempre a través de la aseguradora. La aseguradora te paga un fee si se produce una venta.
Vamos, muy simple, es puramente comisión.
¿Tanto comisión, vendes? Comisión a... Bueno, no es tan simple porque realmente hay una comisión combinada que es en base a clic y a venta. De tal manera que en función del ratio de conversión, si conviertes muy bien, pagas menos por venta, si conviertes muy mal, pagas más por venta. Y eso hace que estemos alineados.
¿Vais metiendo otras categorías?
En el 2012-2013 entra competencia. Al principio vemos como, uy, esto es una maravilla, la competencia va a crecer el mercado, pero crece y se queda parado otra vez. Y entonces decimos, hay que diversificar. 2013 es un momento muy malo para las finanzas, para los bancos. Los bancos no estaban dispuestos a entrar en ningún modelo. Entonces hacemos una encuesta y nos dicen los clientes que tiene que ser telefonía, tiene que ser internet y acceso. Entonces empezamos a comparar tarifas de móviles y telefonías. Hoy en día la gente a veces no es consciente, pero tenemos más tráfico en telefonía que en seguro. Luego el salto grande lo hacemos hace 2 años en finanzas y lanzamos el comparador de hipotecas y comparador de préstamos, etcétera. Y bueno, ahora mismo la gente nos manda regalos. A mí es la categoría
claro, porque al final vuestra empresa lo que hace es conseguir el mejor precio a los clientes, ¿no?
Claro, pero imagínate, conseguir tu seguro al mejor precio está muy bien y te hace mucha ilusión, pero conseguir la mejor hipoteca es un ahorro de por vida, ¿no? Es el producto en el que yo creo que estamos teniendo más éxito. Sí.
Y llega un momento en que bueno, ya sois líderes absolutos en España y te proponen hacer...
Bueno, me proponen, no, propongo. No, llega el momento. Yo creo en los ciclos de 7 años, ¿no? Sí. Y yo al año 5 me doy cuenta que yo ya no aporto... yo soy startupera, tal, yo tengo un equipo muy bien constituido y digo, esto es un negocio que hay que montarlo en más países porque realmente hay una ventana de oportunidad. Si no lo lanzas en el momento correcto, esa ventana pasa. Y entonces... me voy a mi consejo de la cotizada y le cuento esta historia y me dicen, buf, ni hablar, si es que nosotros somos aseguradores y no queremos lanzar en más países. Pero bueno, si levantas capital, te damos lo mismo. Y entonces me voy a Mafre, que estaban muy contentos como había arrastrado, y me dice, y Mafre al final entra con 10, ellos me dan 10 y me cojo esos 20 millones, preparo mi sucesión, nombro a Fernando Summers como CEO de Rastreator, yo me quedo consejera delegada y monto Preminen. Y Preminen abre China, que lo tenemos que cerrar, Abrimos México, que sigue ahí, abrimos Turquía, que lo hemos tenido que cerrar también, estamos abriendo Middle East y empezamos a probar mercados. Y a los 2 años de haber montado eso, pongo de CEO a mi mano derecha, a Pedro, porque a mí me empiezan a dar responsabilidades muy fuertes dentro del grupo y me dan la matriz. Me dan Confused, que había que hacer un turnaround, y me meto ahí pues a muerte. Y entonces, en los últimos 2 o 3 años, digamos, cojo la matriz, agrupo todo y propongo a mi grupo, que es asegurador, decir, oye, esto tiene sentido que lo vendáis, porque no. Y entonces se crea Penguin Portals, que es el holding que agrupaba todas estas inversiones.
Llega diciembre del 2020.
Sí.
Y decidís vender la...
Bueno, no. Llega enero del 2020 y decidimos vender, y llega el COVID y decidimos parar la venta. Entonces decidimos que no salimos a venta. El COVID impacta todos nuestros negocios con una bajada de 50 y 70 de tráfico. Una reacción de los equipos bestial, todo el mundo con planes de contingencia. O sea, ahí ves donde la cultura, o sea, donde cuando eres parte de algo y tú eres responsable, funciona. Fue una crisis, pero que supuso un revulsivo de creatividad, y en ese momento decisión de, bueno, pues vamos a emprender de nuevo nuestro proceso de spin-off, y abrimos un proceso, y entonces hacemos un proceso en COVID, ¿no? que es muy complicado vender una empresa a través de una pantalla, y así es como lo hicimos. O sea, yo prácticamente, vamos, a nuestros compradores los había visto una vez físicamente.
Comentabas antes que una parte del aprendizaje de un emprendedor es lanzar algo, también hablábamos de quebrar, sí. Y ahora has vivido la parte de vender, ¿no?
Sí.
¿Cómo es un proceso de venta para el que no lo ha vivido?
Bueno, los procesos de venta son larguísimos, en el sentido de que en el fondo tú como emprendedor siempre vas a estar vendiendo o para una ronda o para, en este caso, una salida del 100%. Son procesos largos en los que tienes que tener claro cómo lo quieres hacer. Nosotros éramos un grupo muy grande, ya pues más de 800 personas y una facturación de 180 millones. Empiezas a hablar de números, que entonces empiezas a hacer una especie de scope de cuáles son tus posibles compradores. Y yo siempre lo digo, ¿no? Piensa en el origen de mi carrera, controla tu destino, ¿no? Pues otra vez, ¿cómo controlas tu destino? Pues tú controlas tu destino diciendo, yo dónde quiero acabar. Yo sabía que yo quería acabar con Red Ventures y hablé con mucha gente. Y también tenía que, si no acababa con Red Ventures, estos eran mis otros potenciales y esto es hacia lo que iba. Entonces, un proceso de venta, dentro de que es muy complicado, tú tienes que controlar tu destino, ¿no? Tú tienes que decir lo que quieres, cómo lo quieres y tratar de conseguir aumentar tu valor, venderte bien. O sea, es que hay que venderse. Pero claro, tampoco dispararse, porque entonces reduces y al final solo te compran unos que te van a despedir al día siguiente porque te han pagado de más. O sea, es que el tema de la valoración es un tema complicado.
Y luego, por otro lado, me imagino que no puedes dejar de lado del día a día, porque estas cosas a veces se caen.
Se caen.
Entonces, por un lado estás con tu día a día de tu trabajo normal y por otro lado estás enfocada a una venta, ¿no?
Sí.
¿Cómo se hace para compaginar eso?
Yo en este caso estaba en ese momento como CEO de CEOs, que le llamo yo, pero tenía directores generales en cada país. 80% de mi tiempo en este último año ha sido venta, o por lo menos en los últimos 6 meses ha sido venta.
La empresa se vende por aproximadamente unos 600 millones de euros.
Sí.
¿El día de la firma sientes como que pierdes algo que has visto crecer desde cero?
No, y de hecho nosotros hemos firmado, pero no está, todavía estamos pendientes de aprobaciones regulatorias. Pero no tengo la sensación, primero, que continúo, y casi al revés, es como ha caído una lotería, ¿no? O sea, y es reconocerle a la gente el valor creado. Mm. No lo veo como...
Repasando tu trayectoria, he visto un hecho curioso, que es que siempre te ocurren cosas importantes los años pares.
¿Eh? ¿Sí?
Sí, sí. En el 2004 lanzas Punto Seguro, en el 2006 abres en Alemania, en 2008 lanzas Rastreator, 2016 fundas Preminen, 2018 fundas Penguin Portals y en 2020 vendes la compañía.
Pues no me había dado cuenta.
¿Qué sorpresa tienes para el 2022?
Pues no lo sé, la verdad es que
algo importante, seguro.
Que yo veo siempre los ciclos en 7, no lo había visto en 2. Pero bueno, yo creo que nosotros vamos a seguir creciendo a nivel europeo. Y yo creo que la capacidad que nos da ahora la financiación que tenemos es... Nosotros siempre hemos sido de crecimiento orgánico y ahora vamos a plantear otro tipo de crecimientos que nos van a dar velocidad. Entonces, bueno, yo creo que vamos por ahí.
Muy bien, pues otra gran experiencia para ti va a ser, ¿no?
Sí, no, sin duda.
¿Cómo ves el sector emprendedor en España, ¿no? Tú que eres uno de los referentes, digamos, ¿no? Que has contribuido a lanzar una empresa desde cero aquí en España. ¿Cómo ves el sector?
Pues yo veo muchas ideas, mucha creatividad muchas veces que se quedan en pequeñito. O sea, veo muchos puntos seguros, ¿no? Cosas que podrían haberse escalado y no se escalan. Es verdad que nuestro mercado no es tan grande como un mercado americano, como un mercado alemán, Pero sí, yo creo que no fallamos en la, el concepto semilla o en la concepto idea, fallamos en cómo escalar. Hay otra cosa que yo creo que noto en el emprendedor español, que es como que un miedo a, bueno, pues ya hago otra ronda y entonces mi parte, que era mayoritaria, pasa a ser minoritaria. Ya, ¿y qué? No, o sea, yo nunca he tenido miedo a mí. Yo ya ahora soy una infinitesimal parte de lo que he vendido al final. ¿Y eso me hace menos fundadora o menos emprendedora? No, pero la única manera de escalar, es verdad, es plantearse las cosas de manera ambiciosa y no tener miedo a perder el control, sino buscar el partner adecuado para que te ayude a tener los fondos necesarios, ¿no? Entonces yo creo que ahí escalamos mal porque no sabemos dar el paso.
Las últimas tres preguntas, Elena. Las tres últimas preguntas nos las trae Arcano Partners. Asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. ¿Qué recomendarías a alguien que está pensando en lanzar una empresa o que acaba de lanzar una empresa?
Bueno, que si lo está pensando, que no lo idealice, ¿vale? Porque todo el mundo dice, voy a emprender porque quiero ser mi propio jefe. Bueno, pues cuidado porque a veces eres más duro que tu propio jefe. O es porque estoy harto de hacer estas que no me aporta nada. Bueno, pues emprender supone hacer muchísimas cosas, el 80% de tu tiempo que no te aporta nada, ¿vale? Emprender tiene una parte nada glamurosa. Entonces, lo primero es, yo creo que es no idealizarlo. Si ya estás emprendiendo y tienes un concepto, eso, que seas ambicioso y que escales, que por mantener el control no evites una ronda si crees que es el partner adecuado.
¿Algún libro que nos puedas recomendar o que te haya inspirado en tu carrera?
Sí, yo leo un montón y el último que me ha gustado especialmente es de Simon Sinek, que es Infinitive Gain, que al final viene a decir, esto no se trata de ganar un partido, ¿no? Se trata de jugar y seguir vivo es el éxito, o sea, seguir vivo, seguir en crecimiento es el éxito. Y bueno, pues a mí me ha parecido muy fácil de leer, es muy cortito y me parece conceptualmente interesante.
Tomamos nota. La última, ¿de quién te gustaría escuchar la historia de cómo empezó?
¿De quién me gustaría? ¿De qué emprendedor?
Sí.
Por eso, claro, dijo Amancio Ortega. Y digo, bueno, está fenomenal, pero claro, va a ser difícil que le traigas a Amancio Ortega. Entonces, no sé, yo tendría otro voto para él, porque igual puedes decir que ya te ha pasado dos veces y igual eso ayuda. Pero la verdad es que a mí hay una persona que ha emprendido como business angel, que es Luis Caviedes, que me parece interesante su periplo y sus aprendizajes. Y me parece que es un muy didáctico y muy... Así empecé a montar empresas o a participar en el montaje de empresas, porque al final lo que ellos han hecho es una especie de factory de apoyar a emprendedores que podría ser interesante.
Pues sin duda, tomamos nota. Desde luego ha sido muy interesante tenerte aquí.
Bueno.
Estamos muy contentos que hayas venido y bueno, te damos las gracias también.
Gracias a vosotros.
Gracias al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así Empecé en asiempecé.com. También nos puedes seguir en las principales plataformas de podcast: Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. Si queréis contactarnos, nos puedes escribir a info@asiempecé.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido.